Bueno, a ver si ya estamos grabando. Bueno, ante todo, buenas tardes, gracias por estar. Bueno, vamos a arrancar con lo que es esta primera de varias sesiones, como dijo recién Andrés. Nada, esto va a ser simplemente un pequeño overview de lo que son las diferencias entre las nuevas versiones que hay, este Visual Studio TFS para 2013, lo nuevo que nos trae Microsoft. Bueno. Como dijo también Andrés, arrancamos con todo lo que es nada más nuestro overview y después al final un pequeño espacio para question and answers. De todas formas, les dejo mi mail profesional, así cualquier tipo de duda me la hacen llegar y yo me ocupo de responderlas, ¿no? Si eventualmente tienen alguna. Bueno, vamos a arrancar. Bueno, primero un pequeño introducción de quién habla. Yo soy, bueno, Nicolás Alejandro Zapata, soy argentino, de Córdoba, Argentina. Estudié ingeniería, soy ingeniero de sistemas de la Universidad de Católica de Córdoba. Y terminé de cursar un MBA y también me faltaría la tesis, ¿no? Acá en Buenos Aires, en la Universidad Argentina de la Empresa. Y lo que respecto a lo profesional, bueno, al principio, como varios de nosotros, yo arranqué como developer, siempre de .NET. Bueno, y fui trabajando en varias empresas, de manera en la cual, bueno, me fui perfeccionando en técnicas tanto de programación como de utilización de herramientas para LM, ¿no? Al punto de que ahora estoy haciendo consultoría al respecto. Les dejo mi mail de contacto acá en zapata@control365, que es la empresa donde actualmente estoy trabajando. Control365 es una empresa argentina que tiene sedes en Chile y en Estados Unidos y tiene tres unidades de negocio, de las cuales está el área de development. En el área de development, básicamente nos encargamos de todo lo que es la parte de implementación, capacitación, coaching, mentoring, de todo lo que tiene que ver con LM y herramientas de Microsoft, ¿no? Somos partner board de Microsoft. Y bueno, yo especialmente me estoy dedicando a toda la parte de Visual Studio Function Server, pero también, bueno, cumplimos, tenemos. Manejamos herramientas de SharePoint, Office 365, SQL Server y desarrollos en .NET en general, ¿no? Bueno, arrancar. Vamos a primero un pequeño overview de todo lo que es Visual Studio TFS. Y después, bueno, las pequeñas novedades que nos van a traer en separado esta versión nueva, que son todo lo que tiene que ver con Version Control, Development, Environment, Project Management, Team Collaboration, Testing y Release Management. Visual Studio Overview. Bueno, el gráfico típico que ya varios de ustedes habrán visto. En definitiva, es para mostrar básicamente los pilares en los cuales se separa Team Foundation hoy día. Dentro de las distintas funcionalidades o cuestiones que nos brinda Team Foundation Server, tenemos ciertas, bueno, las distintas funciones, ¿no? El Version Control, customización de, bueno, los procesos que se pueden, quizás los cuales con los cuales podemos trabajar, todo lo que es Build Automation, ahora se ha centrado mucho en toda la parte de testing, y todo lo que tiene que ver justamente con el trabajo de Agile, el Product Management, el Requirement Management, todas esas cuestiones, ¿no? Dentro de lo que es la herramienta de desarrollo por excelencia que se utiliza es, bueno, justamente Visual Studio. Y a tener en cuenta también todo lo que es las cuestiones de la forma de acceso, ¿no? Ahora actualmente se puede tanto acceder, bueno, se puede acceder a través de Office, como se ha podido hacer durante varias versiones, ¿no? A través de Excel y de Project. Se puede importar, tanto exportar información para ello. Después está, bueno, justamente todo lo que es el Web Access, esta herramienta bastante poderosa que se está terminando de desarrollar en estas últimas versiones, las cuales nos permiten, bueno, toda la parte de colaboración, de tareas, un trabajo remoto bastante piola, por así decirlo. Después todo lo que tiene que ver con SharePoint en base a lo que es la mantención de todo lo que es documentación y el trabajo en equipo. Y bueno, Team Explorer Anywhere, que justamente nos permite acceder a otras distintas IDEs a Visual Studio, a Team Foundation Server. Por ejemplo, existe una extensión, tengo entendido, para Eclipse. Así que, bueno, de por sí ya sabemos que no, la persistencia de código no solamente sería para .NET, ¿no? Entonces, como que tenemos esa apertura para distintos IDEs, los cuales nos dan posibilidades de trabajar y persistir nuestro código, por ejemplo, programando C, Ruby, Java, los quieran. Bueno, ¿qué es una de las versiones 2013? Vamos a básicamente arrancar, bueno, primero empezamos con lo que es el version control. Como habrán visto, investigado, el que se puso, el que se metió, una nueva incorporación dentro de lo que sería esta nueva versión es la inclusión de Git para version control. Bueno, también se soporta, bueno, el version control de Team Foundation, el clásico que se ha usado en todas las versiones de Team Server, y se ha incluido bastantes mejoras dentro de lo que es el portal web, que la verdad han hacen un poquito más colaborativo todo lo que es la cuestión del coding, ¿no? Bueno, justamente Team Foundation Version Control, ya varios lo conocen, el estándar Microsoft, que hace todo el repositorio de código en SQL. Se puede customizar, se le puede meter, agregar todo lo que es cuestiones de política de check-in, es decir, que tenga que tener, yo en lugares donde he trabajado, había que asociar cada uno de los changes que uno hacía check-in justamente a algún work item en especial, o trabajar, uno no podía andar arreglando código porque sí, sino que simplemente tenía que, nada, si es una tarea de desarrollo de todo, para hacer un traqueo justamente de quién modificó este código, así como también hacer seguimiento de horas dentro de lo que sería un producto de desarrollo, ¿no? También hay un seguimiento de todo lo que es el branching, cuando se trabaja distintas estrategias de branching, todo visual, todo, la verdad, muy lindo, mucho más amigable para quien tenga que hacer el configuration management, ¿no? Y todo lo que es el product. Bueno, justamente acá el nuevo protagonista dentro de lo que es esta versión es Git. Git es muy conocido dentro de lo que es la comunidad open source. Hay, bueno, en Channel 9 hay bastante información al respecto de esto. Es más, yo he grabado unas que estarían, tengo entendido que estarían subiéndose ahora en Channel 9 en estos días. Pero bueno, justamente Git es muy bueno cuando vos tenés de distintos grupos de trabajo o equipos de trabajo distribuidos, en los cuales, bueno, ¿cuál es la mayor diferencia que hay acá? Justamente, en vez de tener un repositorio central, el cual hay que estar constantemente conectado con él para estar trabajando, haciendo checkout, check-in, haciendo actualización del código. Acá existe un repositorio central, pero a su vez cada uno de los developers del equipo tiene su repositorio local, por así decirlo. Entonces no hace falta que esté constantemente trabajando contra ese servidor centralizado. Es decir, puedo estar arriba de un avión que no voy a tener conexión a internet y así mismo persistiendo código dentro de mi repositorio local, creando distintas estrategias de branching para poder meter funcionalidades nuevas dentro de lo que vendría a ser mi aplicación, lo que fuera. Y la verdad, y bueno, después, una vez que baje del avión, hago todo lo que se llama el push contra ese servidor y persisto para que el resto de mi equipo vea, ¿no? Todo depende justamente de la estrategia de código, estrategia de branch y la estrategia que se maneja dentro de cada uno de los equipos, ¿no? ¿Qué más? De lo que tiene esto al respecto es que, bueno, hay algunas cuestiones que no se permiten dentro de lo que es Git a las herramientas que trae Team Foundation Server, ¿no? Existe una, bueno, todo, hay un pedido, hay unas funcionalidades de lo que son distintos pedidos de code review para los distintos miembros del equipo, los cuales, bueno, con Git no sé, bueno, pues si tenemos repositorio Git no te los permitiría hacer. También, bueno, toda una política de checkins tampoco se podría llegar a ejecutar a través de utilizando este tipo de repositorios. Y lo que es el Mic-Work, que es una, dentro de lo que es Visual Studio, está bastante bueno, que después vamos a una pequeña demo al respecto, que te posiciona exactamente dónde estás trabajando y cómo querés trabajar, ¿no? Pero dentro de lo que es Git no se podría, no es compatible, sino que ves todo lo que es la información de los branches. Que los branches, como dije, vos podés implementar una funcionalidad nueva y crear ahí justamente un branch para esta funcionalidad. Y así depende justamente de la estrategia, cómo trabaja el equipo, ¿no? Es algo, si se empieza un proyecto de cero con Git, la verdad es bastante peor. Bueno, justamente como dije, la forma de trabajar con Git es bastante especial, ya que, bueno, existe, por eso soy nuevo del equipo, entro. Tengo mi servidor central, mi repositorio central, al cual yo tengo que clonarlo para arrancar. Lo clono, creo mi branch local, Y entonces ahí yo ya puedo hacer un traqueo de mis cambios, lo que fuera, o los cambios que hacen otros contra el repositorio central. Y es como que manejo yo todo lo que es mi información. Una vez que yo quiero, no sé, imagínate, después de haber pasado, no sé, 4 o 5 días que no hago, que no traigo información de lo que es el repositorio central, hago un pull. Dentro de lo que es la comunidad Git, justamente el pool es extraer la información del repositorio central, y ahí se me vienen todos los cambios, se me impactan a mi repositorio local, así como también yo voy manejando, modificando código, y de golpe por eso, bueno, justamente necesito persistir esto dentro de repositorio central, cuando tengo implementado el 100% algo que haga falta para el proyecto, push para allá y ya lo mando y lo publico dentro de lo que debe ser mi equipo, ¿no? Y lo comparto para que el resto de mis usuarios, de mis compañeros puedan hacer pull. La verdad, es una forma de trabajar distinta, pero dentro de lo que es la comunidad open source, esto, la verdad, ha llegado a buen puerto y no mucho tiempo. O sea, esto, para darse una idea, justamente el kernel de Linux está persistido utilizando este tipo de repositorios distribuidos, ¿no? Entonces, para manejar proyectos muy grandes, la verdad, dicen que anda bastante bien. Y después, bueno, con respecto al Web Access, se ha permitido dentro de lo que es TFS Server 2013, todo lo que es navegación del código, comentar lo que es el código. Entonces, yo puedo poner a, no sé, supongamos que tengo a mi technical leader enfermo en la casa, y si quiere ir adelantando un trabajo, en vez de tener la máquina ahí, si no tiene la máquina del trabajo en la casa, puede ponerse a ver desde el mismo explorador de la casa, conectarse al servidor y, bueno, empezar a ver todo el código, los cambios que ha realizado el equipo, y la verdad, bueno, es como que una forma más de exponerle información al equipo, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver un poquito de eso en la vida real. Comparto imagen virtual. Ahí está. ¿Se estaría viendo un Visual Studio? ¿Andrés?
Sí, perfecto.
Bueno, listo, me quedo tranquilo. Bueno, acá tengo una máquina virtual, la cual, bueno, como les dije, Visual Studio. Acá ya estamos todo bastante familiarizados, han cambiado pocas cosas dentro de lo que era la versión anterior. Un poquito más lindo todo lo que es el tema del Team Explorer, que ha cambiado bastante. Pero bueno, vamos a centrar en lo que dijimos, ¿no? En la parte de conexión, yo acá tengo mi Fabric on Fiber, mi repositorio utilizando todo lo que es Team Foundation Version Control. Y acá tengo la opción justamente para crear mi repositorio local de Git. Por ejemplo, o clonar un repositorio que existe. Yo acá tendría que poner la dirección del repositorio. La verdad no tengo ninguno en este momento, ninguna dirección del repositorio como para andar clonando. O puedo tener mi repositorio local, crear un repositorio nuevo, repository, y crear mi repositorio local. O trabajar sobre este repositorio, modificando, bueno, acá en todo lo que es el seguimiento de cambios, tendría que crear un producto nuevo, justamente todo lo que es el branch. Yo puedo ir haciendo branches sobre mi repositorio. Acá me muestran las distintas opciones de lo que son los que están ya publicados al servidor centralizado o los que todavía no publique. Y bueno, todas las políticas de merge, etcétera. La verdad, es bastante poderoso dentro de lo que sería. ¿Qué más? Para verlo. Dentro de lo que es el de Fabric on Fiber, bueno, tengo el Web Access, como dijimos acá. Acá se me va a conectar a todo lo que viene a ser la pantalla web de mi producto, ¿no? Estoy levantando los servicios de la máquina virtual. Se recién aprende, por eso está todo terminando de levantarse. Bueno, mientras sigo buscando, vamos a ver qué más puedo mostrarles por acá. Bueno, acá algo que resulta bueno, la verdad, para cuando tenés varios brands sobre los cuales se trabaja, acá en las mismas soluciones, yo voy viendo la misma pantalla de soluciones, voy viendo las distintas soluciones dentro de los distintos brands ahora. En el brand de release, el brand de main, el brand de development. Así que, bueno, ¿quién no ha hecho un check-in en algún branch que no corresponda, ¿no? Eso me parece que nos ha pasado a todos. Entonces es una pequeña forma de por lo menos evitarlo. Sigue cargando esto. Bueno, pero lo que respecta a Team Explorer, después vamos a hablar un poquito de todo lo que es la IDE de Visual Studio. Pero como para ir adelantando un poco, bueno, acá tengo la pantalla justamente de My Work, que es la que se encontraba recién, que no está presente con Git, que bueno, recién vimos que no estaba accediendo a todas las cuestiones de branching. Bueno, me muestra lo que sería mi Work in Progress dentro de los Work Items que tengo, que están asignables dentro de las tareas que hay en el servidor en este momento. Yo puedo elegir desde tareas, bugs, bug o lo que fuera, bug items, a los cuales yo puedo, bueno, ir seleccionando como, listo, le voy a poner Add to Work in Progress y la puedo empezar a trabajar y después se arma, es como que me va volviendo mi entorno en base a mis necesidades. Se lo voy a mostrar bien un poquito. Bueno, este, como decía, ya se cargó el Web Access. Acá en el Web Access tenemos, bueno, la parte Home, me muestra un pequeño barrido de todo lo que es mi proyecto. Cómo estamos con las horas, el Burner Chart, el Team Room, que acá, bueno, esto después vamos a ver un cachito, y bueno, las queries así favoritas del equipo, ¿no? Esto es 100% configurable, cada uno de los usuarios puede configurarlo, pero lo que nos importa en este momento es la parte de code. En la parte de code, yo tengo mi repositorio de código, justamente. Entonces yo puedo ir viendo dentro de, por ejemplo, mi banda de development, entro en el proyecto y tengo distintos archivos de todo mi proyecto, lo cual, bueno, Fabric Web, por ejemplo, Controllers, Customer Controller. Y puedo ver el código en la misma página, lo cual es algo muy útil. Volviendo, es más, se pueden dar las annotations. En este caso, yo, Julian, pego toda la clase casi. Con las distintas modificaciones que hay dando vuelta, puedo ver un history sobre qué pasó con este archivo, quién fue modificándolo, y pues un compare que está bastante bueno a las distintas versiones anteriores del archivo. Así que la verdad son cambios bastante importantes y la verdad son buenos, ayudan. Ayuda bastante lo que es el equipo. Bueno, puedo cambiar las vistas acá. La verdad, está bastante completito. Bueno, changes. Y acá los changes también dentro del archivo. Dentro de cada uno de los usuarios, carga archivo. La verdad, está bastante completo. My favorites. Nada más por acá entonces. Bueno, vamos a seguir entonces con la presentación un poco. Presentación. Ahí está. Bueno, a lo que estábamos antes, ¿no? Justamente el development environment. Ha tenido un par de add-ons que están bastante, la verdad, bastante buenos. En el caso de Codelens, Codemaps, son dos cosas nuevas, ¿no? Están bastante, es como que ayudan mucho más a lo que es el seguimiento. ¿Cuántas veces ha pasado que vos entras a un proyecto nuevo o has cambiado de cliente o cambiaste de trabajo y tenés un ramp up importante de lo que es este tiempo de justamente capacitación, por así decirle, o ramp up? No sabes qué hace cada clase, no sabes cómo circula el código, y la verdad es medio que primero aburrido, y después, si tenés que arreglar algún bug o lo que fuere, para arrancar se pone bastante tedioso. Codelens y Codemaps juntos, la verdad que hacen un buen trabajo achicando ese tiempo, ¿no? Ahí vamos a ver un poquito de qué se trata. Bueno, Integritrains, que es, bien, viene de todo lo que es, todo lo que es Visual Studio Ultimate. Está bastante bueno. También, bueno, hay un aditamento para lo que es System Center, que está bastante bueno. Cuando tenés, por ejemplo, problemas dentro de lo que es producción, ¿cuántas veces pasó que un usuario te reporta, no, esto no anda? ¿Y por qué no anda? Y no anda porque yo entré acá y no andaba. Y irreproducible para el desarrollador, eso la verdad se ha vuelto un gran problema, ¿no? Otra de las charlas posteriores que vamos a tener respecto a esto, lo que es DevOps, que, bueno, justamente habla de achicar la brecha de ese tipo de problemas. Y con esta herramienta en especial, podemos recolectar datos de producción y directamente agregarlos a un work item y que eso me llegue a mí como bug con toda la información de lo que ha pasado en producción en el momento dado que esa falla sucedió. La verdad es algo, es como que no le quita la excusa al desarrollador para decir que esto mi máquina funciona. Después, bueno, todo lo que es unit testing ha cambiado bastante a través de distintas herramientas de Microsoft y el Team Explorer, que se los mostré más o menos un poquito cómo se ha modificado respecto a la versión anterior. Vamos a arrancar con Codedense. Bueno, dentro de cada uno de los distintos métodos, distintos actions que nosotros podemos ir definiendo dentro de lo que es mi código, si activamos esta opción, vamos a ver que existe, que nos muestra las distintas referencias, tal es el caso de acá arriba, nos muestra las distintas referencias al archivo, o a las distintas personas que han tocado el archivo, modificado el método en definitiva, y los distintos cambios que se han hecho. Entonces, como que toda la información está en pantalla, o sea, no hace falta clic botón de derecho, View History, y empezar a remover, o Final References, es como que se ha simplificado bastante todo lo que es esa cuestión de investigación, a lo que cuando justamente uno no es nuevo o uno no conoce esa parte del código, bueno, insumiría tiempo y haría justamente sería gasto de tiempo porque no se invertiría tanto. Después, ¿qué más? Codemap, nuevamente lo mismo. O sea, yo puedo ir agregando distintos métodos a lo que es un mapa del código y ese me va diciendo, bueno, a través de cuáles son las interfaces que me definen, cuáles son las clases que me implementan, qué método, qué propiedad. Uno se puede ir justamente metiendo dentro investigando cada vez más adentro del código, y haciendo, bueno, agregando pequeñas notas en lo que fuere. Por ejemplo, acá es donde me marco, che, no, el bug está acá en esta clase, el problema está por esto, esta clase está en tal lugar. La verdad es un trabajito bastante, está bastante bueno para la comprensión y el análisis de lo que sería un problema dentro del código, y así como también la comprensión del mismo código, cuando uno no lo conoce, ¿no? La verdad que es una herramienta bastante, bastante útil. IntelliTrace, que estamos viendo, bueno, justamente acá tenemos dentro de lo que es el problema ha sucedido por en producción, y acá me va mostrando, bueno, las distintas herramientas, todo el call stack, y yo puedo justamente correr una instancia de mi código y me muestra exactamente en dónde falló, cómo falló. Y la verdad, bueno, toda esa información queda grabada y, bueno, a través de System Center, justamente puede quedar una grabación, puedo agregar mi work item, todo lo que es una grabación de lo que el usuario hizo, los datos que había exactamente en ese momento, básicamente todo lo que el usuario estuvo haciendo para poder para que eso suceda, ¿no? Entonces ya esto de no lo puedo reproducir o works in my machine, olvídate, ya está y está prácticamente nada, al alcance de la persona que quiera investigar y utilizarlo, ¿no? La verdad es una linda herramienta. Y bueno, unit testing. Supongamos que yo tengo un método que tiene, bueno, que es justamente unit test aplicados a ese método, que los cuales lo prueban. Acá se hace justamente nada, o sea, dentro de lo que es el codeness, yo veo los tests que impactan a mi método, puedo correrlos, puedo correr algunos específicos, se ve justamente la duración de ese, la duración que ese método, que ese test ha tardado en correr, lo cual me da una pequeña noción de, che, podría optimizar algo por acá, para no para ahorrar tiempo de ejecución, ¿no? Y bueno, también muestro, bueno, muestro que falló, acá hay que arreglar o el texto o el código, algo, una de las otras fallando. Así que, bueno, eso la verdad es bastante, bastante útil. Y bueno, el Team Explorer, como les mostré recién, bueno, la esta cuestión de solutions, lo que cambia de los distintos branches, y el MyWork, que ahora les voy a mostrar cómo funciona, y la verdad me pareció bastante bueno. Los cambios pendientes, lo que los puedo ir agregando, los cambios que están incluidos en mi check-in. Los work items sobre los que yo trabajaría para con ese código, los cambios que no, los archivos que no debería incluir en el check-in, la verdad está bueno. Todo lo que tiene que ver justamente con los work items. Y bueno, bueno, la parte de builds, para el configuration manager, para cuando uno define los distintos builds que se van a aplicar a ese código. Sí. Y vamos a una pequeña demostración más o menos de lo que estamos hablando recién. Nuevamente, acá en la máquina virtual. Bueno, como les mostré, acá está el Team Explorer. Lo que les quiero mostrar primero es MyWork. La verdad, a mí le tengo bastante por banda porque la verdad me abrió los ojos. La verdad, es muy bueno. Supongamos que me dijeron, che, trabaja en este product backlog, o si no, esta tarea. Create Windows Phone Setup. Clic botón derecho, Add to Work in Progress. Y listo, se me pone acá como Work in Progress. Entonces yo tengo que abrir bien la solución. Ah, bueno, vamos a abrir la solución. La de Development. Ahí está la solución. Y ponele que tengo que trabajar en justamente en lo que dijimos, ¿no? Entonces, supongamos que yo necesito abrir, no tiene nada que ver, ¿no? Pero bueno, el Customer Controller, el Help, el Guard, si es, y yo tenía que poner acá mi un punto de interrupción, acá también otro punto de interrupción, tengo que abrir ventanas para ver distintas cosas, no sé, lo que fuera. View, Bookmark Window, View, el Output, allá tenía, Toolbox, y el Error List. Supongamos que he listado todas estas cuestiones. Entonces, vengo trabajando acá tranquilo en mi código, lo que fuera. Uy, esto rompe. Comentario. Lo que fuera, voy trabajando mi código y me llama mi manager, me dice, che, mira, tenemos un bug que vino de producción, tenemos este problema, hay que arreglarlo. Bueno, listo, ningún problema, antes es un problema porque qué pasa, no, yo que tengo ya mi código todo más o menos armado, tengo medianamente armado y cuando te aparecen estas cuestiones, te mueve el piso y te desacomoda básicamente todos los puntos de interrupción y todo lo que esté trabajando porque tenés que resetearlo. Entonces, bueno, listo, tengo MyWork y me dicen, che, hay que trabajar en este customer with Canadian addresses not displaying properly. Listo, agarro, suspendo mi work, mi in progress work, create new setup, suspendido porque hay que trabajar en baja, suspendido. Me hace el shelf de mis archivos. Y nuevamente, y lo que más impresiona, resetea la IDE. Entonces, si yo necesitase, ahora, por ejemplo, volver al Customer Controller, estoy viendo, es como que tengo toda mi IDE acomodada, ¿no? No hay ninguna cuestión así de otras ventanas que les haya abierto antes. Y la verdad me queda todo todo acomodado dentro de lo que sería mi trabajo. Vamos al home de nuevo. Al home de nuevo. Install home. My work. Entonces me dicen, flaco, trabaja en este bar. Y botón derecho, work in progress. Y a trabajar en el bar este. Vamos, que suponete que yo necesito el bug este. No sé. No tengo algún comentario acá. Comentario. Listo. Hago un home controller. Vamos al solution. Y botón derecho, check-in. Se me agrega acá el read the welcome, que es mi bug, ¿no? El bug resuelto. Suelto. Comentario bastante poco piola, ¿no? Para todo lo que es resolver un bug, pero bueno, cuando se trabaje en serio, sepa trabajar. Se hace el check-in. Listo. Y entonces yo agarro. Vuelvo a my work y me dice, volvemos a lo que es el mitocondrio. Yo suspendí esto, quiero volver. Resume. Y me extrae todo lo que es mi otro, los otros cambios que fui haciendo, y me hace el shell de todo eso. Entonces, que en el comentario está en index, los puntos de interrupción, las ventanas, mis archivos abiertos, que estaba abierto también guard.cs. Es como que te deja hacer una vuelta de página a distintos momentos en los cuales estás trabajando. Y eso, de verdad, me sirve, por lo menos se olvida bastante dentro de que es una de desarrollo. Después, ¿qué más? Por ejemplo, otra cuestión que estuvimos viendo era el tema del code map. Supongamos que... No está hecho, ¿no? No con los modelos, creo. Implement controller. Ponle un create acá. Yo quiero ver qué hace este create. Voy, show un code map. Se está cargando, es bastante pesado. Imagínate, tiene que pegar justamente en lo que es las distintas, hacer como una exploración de lo que es cada uno de los métodos a los cuales se llama y ver justamente quién lo llama, es lo que fue. Entonces uno puede ir agregando los distintos, las distintas clases que le pegan, o los distintos John Combat, los distintos métodos y propiedades las cuales funcionan dentro de lo que es esta porción de código. Y la verdad, bueno, es un trabajo de investigación y exploración, ¿no? Entonces, está bastante bueno cuando tenés un código bien armado y tenés que empezar a trabajar sobre él. Otra cuestión que estuvimos hablando es, el codedense. Por ejemplo, acá tengo este método, el cual tengo el codedense, solamente un cambio que lo hizo Julia tal día, y me muestra directamente en qué branch, qué mail fue, con qué ID change it. Está bastante bueno. Y la referencia que tiene este all en tal clase, tal método. La verdad es como que te hace la exploración bastante más simple. No será el mejor caso, pero te hace la exploración bastante más simple. Y después toda la cuestión con lo que es testing. Run tests. Se va a linear y ejecutar. Tests. Y acá me dice que en este proyecto, por lo menos, estos son los tests que se han corrido, lo que fuere. Este es el único que falló. Está el test. Bueno, hay dos cambios, lo que fuera. Pero bueno, nosotros acá estaría nosotros justamente arreglo. Create node custom no es el problema. Esto sería justamente acá, me parece. Y acá tenemos dentro de lo que es el método create, que hay acá justamente dos tests que se le aplican a este método. Y este me falla uno de los dos que estoy viendo al customer. Entonces acá me mandaría a todo lo que es el test, y bueno, flaco arreglarlo justamente porque lo que está mal es el test. Bastante poderoso toda la integración que tiene dentro de lo que es el Visual Studio, ¿no? Vamos a seguir un poquito con la demostración. Acá volvemos. Vamos a tener que meter un poquito pata cuando vamos a extender el tiempo. Bueno, todo lo que es la cuestión de Project Management, más del mismo, ¿no? Pero la verdad, con muchos reportes y muchas cuestiones que se fueron agregando a todo lo que es este template que he tenido, por lo menos la template que más he usado es la template de Scrum, que esta versión 3.0 tiene bastantes aditamentos, ¿no? Primero que nada, toda la cuestión de Agile Portfolio Management, Portfolio Management, digo. Después, bueno, tiene distintos taskworks, que son, bueno, el famoso el taskwork de los post-its para Scrum, y también tiene el Kanban Board, más que nada para features o lo que fuera, es muy customizable, puede ser utilizado para todo lo que... Bueno, siempre todas estas cuestiones, está bien, te explica metodología, pero depende mucho de la forma de trabajar del equipo y los tiempos y la forma de implementarlo de cada uno, ¿no? Distintos gráficos, reportes y el Team Room, que es una socialización, si querés, de todo lo que es el trabajo en equipo dentro de un producto de desarrollo, lo cual te permite, bueno, te expone lo que va trabajando cada uno de los team members y lo hace más colaborativo, por así decirlo. Bueno, las pequeñas diferenciaciones de lo que es Scrum y Kanban, pero en definitiva, bueno, Scrum es genérico, mientras que Kanban es como que para equipos muy específicos dentro de lo que están trabajando en algo. Scrum te organiza, Kanban te ayuda a organizarte. Son distintas cuestiones así de diferenciación, ¿no? Pero, bueno. En lo que va a Agile Portfolio Management, bueno, acá nosotros podemos ver dentro de lo que es cada feature, un backlog item y se puede ir descomponiendo en base hasta llegar al grado de tareas. Entonces yo, dependiendo de justamente qué stakeholder o proyecto va a ser el que esté viendo de algo, esté viendo una feature, en definitiva ahí vas a ver justamente hasta qué grado le interesa a un product owner, hasta qué grado de granularidad le interesa ver en perspectiva. Un product owner probablemente quiere saber si el feature está hecho o no, y de último poner un backlog item, pero no creo que se interese en la tarea de creación de los registros de la base de datos que vaya a interesar para ver el progreso, ¿no? Entonces, pues, el grado de granularidad lo puedes ir viendo. Después, todo lo que es los distintos, bueno, los taskforce, acá dijimos, bueno, de lo que es el Scrum Board, se pueden ir viendo distintos gráficos de lo que podemos ir, bueno, lo que va sucediendo en base a si van quemando horas en el proyecto, ¿no? La división por sprints también se puede ir todo viendo, también el current sprint del que se va trabajando. Todo dentro de la misma del web access que estuvimos viendo, ¿no? Que vamos a ver un poquito más. Y lo que respecta a Team Collaboration, el Team Room, que nos explicaba que es algo, es como ponerle una red social que se quiere implementar, que está, la verdad, bastante bueno, porque es una forma en la cual el equipo, yo puedo ir preguntando a algún miembro específico del equipo, en este caso Peter, che, ¿cómo vas trabajando con este work item? Entonces, es como que el proyecto, es como que los usuarios del proyecto, en definitiva, pueden saber qué está trabajando cada uno de los usuarios sin tener que ir con la tarea por tarea, como estaba sucediendo antes, que vos querías ver alguna tarea, che, ¿qué está trabajando? Tenés que armarte una query e ir investigando. Y esto lo hace un poquito más accesible y menos tedioso, en este caso. También puedo ir viendo, en algún punto alguien hizo un check-in, entonces te muestra quién está... quién editó, te deja acceder a qué archivos editados, o sea, lo hace como dijimos, más social. Y también se puede configurar para que te muestren los builds, que se fueron corriendo, es como que te muestra, tiene un agente ahí que te va mostrando. Lo que es importante saber es que todo esto es configurable, ¿no? Entonces, en base a la privacidad o el perfil de usuario que uno tenga, puede ir viendo más o menos información, lo cual está, está bastante bueno, y para que no invadan información innecesaria o para que no se, no falte nada en el momento que se quiere utilizar, ¿no? Bueno, un poquito más o menos de lo que estuvimos hablando. También a modo de repasarlo, porque muchas de estas cosas también fueron muy utilizadas antes. Content. Vamos a la máquina virtual. Parte Home. Activo Explorer. Home. Y vamos a el Web Access. Como dijimos, también este es el home, que vamos a recorrer un poco más ahora. Nos vamos a meter directamente por el Team Room. Yo acá, como les dije, es como que acá podemos ir viendo que se fue creando tal Product Backlog Item. Se puede acceder directamente al Product Backlog Item ahí, sin abrir una banda diferente. Acá se ve el template. El estado en el que está, se puede ver los distintos links. Esta tarea responde a tal Product Backlog. Es como que está bastante integrado todo, la verdad, muy lindo trabajo. Volvemos al Team Room. Y bueno, vemos acá en el momento que cada uno se fue metiendo, podemos ir viendo la creación de distintas tareas, los changes. Me dice que en tal changes, Julia editó, agregó un archivo. Entonces yo puedo entrar a ese, es como que ves el seguimiento de todo lo que sucedió. Y bueno, acá agrega este XAML, que es lo que es el in-release default template. In-release es una herramienta, bueno, vamos a hablar un poquitito después al final, pero, y es más, tenemos un webcast también programado respecto a esto, pero es lo que falta justamente de todo lo que es Visual Studio, que es la parte de configuration management y deployment, ¿no? Esto es una herramienta automatizada, la cual nos soluciona la vida a todos los que fuimos a hablar de configuration management y tuvimos que hacer deploys en distintos servidores. Bueno, esto lo hace todo automatizado, así que la verdad, otra flor de adquisición que hicieron a una empresa de nombre InCycle, esta herramienta, y la verdad, muy bueno. Volvemos al... volvemos acá, entonces podemos ir viendo los changes, vemos los builds que se fueron corriendo. Es todo, la verdad. Bueno, acá Brian Harry, como venís con el tal ítem, se ve, es bastante, está bastante bueno la posibilidad de taggear a los distintos compañeros y ver en qué trabaja cada uno. Es una forma justamente de trabajar acá. Todo depende justamente si el equipo lo quiere abrazar o no lo quiere abrazar. Bien. Salimos del Team Room. Consultas. Una cuestión más, bueno, todo lo que es el manejo de Work Items también, como en las otras versiones, tenemos las distintas Team Queries, que son las que tenían las Shared Queries de antes, estaban las Team Queries, ahora están las Shared Queries, y puedo ir yo creando mis propias queries, etcétera, o sea, es básicamente el mismo comportamiento, y todas estas van a también estar dentro de lo que es mi plataforma web. Entonces vamos a la parte web. Web Access. Como dijimos, yo puedo entrar a la parte de Work y acá voy a tener las distintas queries, las MySQL queries, SQL queries, etc. Poner la estrellita, pero yo quiero una query que tenga, no sé, quiero ver todos los bugs. Y me la pone My Favorites directamente. Está bastante bueno. Bueno, como le dije, puedo mover todo el grado de granularidad. La verdad, bastante, bastante bueno, dentro de lo que es el backlog. Entonces, ponerle yo quiero, me interesa la vista de features, listo. Mis features son Location Finder, Television Scale Lookup, Setting Model Allocation. Puedo ir agregando features de acá nomás. No sé, aplicación para Android. Y puedo ir justamente viendo, agregando granularidad. Entonces, de esta de aplicación para por ejemplo, de Location Finder, tengo estas dos product backlogs y puedo ir viendo más adentro todavía, que son las tareas de cada uno de las distintas. Entonces, dependiendo del stakeholder que esté mirando esto, va a ser la realidad que ese stakeholder quiere utilizar, ¿no? Puedo ver las distintas columnas que quiero que se muestren. Esto es muy personalizable, tanto para el equipo como para quien sea que lo necesite. El board que se va a ir buscando, en el que se va a ir utilizando también, obviamente, voy a extraerme esto, voy a para new, de new in progress, de done, etc. Y para cada iteración también puedo hacer dentro mismo. Y la verdad, bueno, para cada una de las tareas, no, la verdad es, esto ha estado en versiones anteriores de TFS, pero está muy bien logrado. Acá el burn down, puedo ir viendo en base a se van quemando balas de mi equipo. Sí, en definitiva, más que eso, no creo que... Sí. Pero la verdad es bastante poderoso para lo que un equipo que quiera organizarse, ya sea pequeño o grande, la verdad es bastante poderoso. Vamos a seguir con la presentación. Ya estoy terminando, queda un ratito más. Bueno, la parte de testing, que esto en definitiva vamos a nombrar nomás porque de acá, bueno, como ya dijimos antes, esto es parte del inicio de un circuito de webinars, los cuales, bueno, incluyen justamente toda la cuestión de testing, que este, tengo entendido que se haría el martes 17 de diciembre. Que bueno, vamos a mostrar todo lo que es la funcionalidad de las cosas nuevas que se van agregando, que es el load testing de la nube, es decir, a partir de las posibilidades que te brinda el cómputo en la nube a través de Azure, en vez de utilizar recursos de propias máquinas, tanto de los clientes o las propias de mi equipo, de mi empresa, yo puedo pagar por el servicio Azure justamente para que toda la capacidad de procesamiento que el load testing requiera se corra dentro de los servidores de Microsoft. Entonces, imagínense que te da la posibilidad de tener prácticamente recursos infinitos. Pero toque un test de carga que es bastante, suele consumir bastante, tanto tiempo como recursos. Entonces, esto es una posibilidad que la cloud te permite justamente. Todo lo que es testing vía web browser, también vamos a mostrar lo que es el Microsoft Test Manager y la posibilidad que te da de hacer esto también vía web. Es decir, si yo no tengo una máquina que no tengo instalado en Microsoft Test Manager, puedo justamente ir haciendo test con el explorador, mi Internet Explorer. Entonces, la verdad también es un poquito, está bueno porque te da libertad de que los propios testers, si quieren trabajar de la casa, pueden trabajar de la casa o en cualquier lugar donde no tengan instaladas las herramientas de Microsoft, ¿no? Y unit test para Windows Store Apps, que en definitiva te da la posibilidad de ver lo que son todas las aplicaciones que van a ser para el store que se entendía, ¿no? Que antes estaba esa posibilidad. Y por último, vamos a hablar esto que les comenté del Release Management, de esta nueva herramienta que fue adquirido, que es InRelease, que es una herramienta que fue desarrollada por InCycle, que fue luego comprado por Microsoft, y ahora en la versión 2013 es el nombre final que se le ha dado a Release Management. En la preview por lo menos era conocido como el release. Entonces yo lo que tiene de bueno esto es que yo justamente puedo hacer la definición de mi release, que cuando quiero que se corra, puedo ir a mostrar la configuración de cada uno de mis environments y puedo decir cada uno de los pasos que quiero que se corran dentro de ese release, justamente. Es decir, que tales archivos se copien a tal carpeta. Por ejemplo, no sé, supongo que necesito que en mi aplicación suelo hacer exportaciones a Excel y necesito justamente la template de esos Excel, puede estar en una carpeta que esté, no sé, barra template en algún lado. Y que por tal work item, por tal tarea, tuve que modificar ese template, ok. Que todos los archivos que tengan tal extensión, que estén en tal lado, se peguen en tal lugar. Entonces, como que en vez de tener una persona que esté haciendo ese trabajo, lo cual llevaría a un problema de lo que es el deployment, que puede pasar tranquilamente, todo esto esté automatizado. Y al ser automatizado es menos probabilidad de error. Otra cuestión importante que tiene es la cuestión de workflow de aprobación. Te muestra todo lo que es, es muy gráfico, en base a todo lo que es, por ejemplo, yo tengo un build que fue a development, a mi servicio. Yo tengo tres stages, development, QA y producción, para decir una base. Yo voy probando en producción, ponen que tal release tenga una calidad esperada, una calidad a la cual digo, listo, estoy listo para QA. Entonces el QA manager se le llega a su cola de responsabilidades, che, aprobame tal release para ir al servidor de QA. Y ok, instantáneamente te lo deploy en ese servidor. Entonces no hay que andar haciendo toda la burocracia en paralelo con formularios o lo que fuera, como se maneje el equipo. Y te lo va haciendo bastante más simple y mucho más directo, y sobre una misma interfaz, ¿no? Y tiene la integración con MS Middle para justamente que a partir del Visual Studio pueda configurar los builds o tirar un build, hacer un queue de un build y que directamente se impacte en todo esto. Bueno, una imagen, ¿no? Pero esto, ya como dijimos, hay una de... Esta tengo entendido que sería la próxima, de todo lo que es Release Management, que sería el jueves que viene. El jueves 5. Así que, bueno, acá te muestra el sequence del deploy, y acá están los distintos ambientes, QA, UIT, producción. La verdad está bastante bueno, así que ya se los voy a mostrar con detalle en la próxima charlita, ¿no? Esto concluye así a grandes rasgos lo que sería este overview de las nuevas features que incluiría Visual Studio en esta nueva versión. Y bueno, cualquier pregunta que hagan, siéntense libres. Y si no, les dejo mi mail en esta de las filminas al principio. Cualquier pregunta que me quieran hacer, mi mail laboral, le escriban, yo con toda la paciencia y el amor del mundo se las voy a contestar. Así que, bueno, muchas gracias. Yo con esto concluiría ya, Andrés. Yo sé que